tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos otra noche de sábado a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con mucho misterio. En este programa, cada noche emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. A lo largo de este periplo entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. También seguiremos las huellas de Pedro Ortega en su sección Madrid Secreto, donde nos desvelará algunas curiosidades de la capital. Y en Cuadernos de Viaje nos detendremos en esas recomendaciones que nos servirán de guía para nuestras aventuras. Y a modo de despedida, os emplazamos a nuestra sección Última Parada, donde escucharemos un terrorífico relato de David Hidalgo titulado Nochebuena. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. Existe un espeso y frondoso bosque en las entrañas de Bretaña, el llamado Pain Pond, pero pocos sabrán ubicarlo, ya que es más conocido bajo el nombre de Brocelandia. Un lugar lleno de historia y que cuenta con numerosas leyendas, ya que es aquí donde los caballeros de la Tabla Redonda ponían a prueba su honor y su fe al entrar en contacto con los peligros del mundo mitológico. Pero Brocelandia es mucho más que el bosque del ciclo artúrico, pues en su interior acoge numerosos vestigios de historia, desde restos prehistóricos hasta abadías y palacios medievales y barrocos, además de milenarios ejemplares arbóreos. Su pasado céltico influyó de manera importante en las leyendas medievales, así como en la propia identidad bretona que le otorgó al bosque ese halo de lugar misterioso. Brocelandia se encuentra al suroeste de Rennes, en la Bretaña francesa, en el bosque de Pain Pond. Si bien actualmente es un espacio protegido, casi en su totalidad privado, el bosque sigue muy vivo gracias a las leyendas asociadas con el rey Arturo, ya que son muchas las personas que viajan hasta la pequeña Bretaña para visitar este mágico lugar. Cojamos esta noche nuestro equipaje para adentrarnos entre estos parajes llenos de árboles de leyenda. Hoy nos visita en nuestro estudio de M21 Radio Lucía Triviño, licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares y máster en Estudios Medievales por la Universidad Complutense de Madrid. Una de sus líneas de investigación es el bosque en el imaginario medieval, temática que le impulsó a crear un proyecto personal en formato blog de divulgación histórica titulado Las Hojas del Bosque. Lucía ha participado en numerosos programas de radio y ha publicado varios artículos en revistas como Mistérica Secreta planeta o la cultura del árbol. Muy buenas noches, Lucía, y bienvenida a Mistérica Radio Secreta.
Muy buenas noches, Belén, y muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias a ti por atender nuestra invitación. Pero antes de partir a nuestro destino, Lucía, vamos a invitar a nuestros oyentes a visitar la web mistérica.net o la página Mistérica en Facebook, donde encontrarán algunas imágenes de este lugar y de otros temas que trataremos a lo largo del programa. También les animamos a que nos dejen sus comentarios. Pero así ya, para empezar, Lucía, para situarnos, ¿dónde se encuentra este mítico bosque y cómo podemos llegar hasta él?
Bueno, pues este bosque se encuentra en el suroeste de Reims, al norte de Francia, en los departamentos de Ille-et-Vilaine, y acoge o recoge los territorios de Pépin, Aigues, Concord, Vignon y Saint-Péron, y tiene una extensión de unas 12.000 hectáreas, o sea que es bastante grande.
Es grandísimo.
Es muy grande, sí.
¿Cuántos días necesitas más o menos para visitarlo?
Pues depende de las ganas que tengas de ver cada planta, pero vamos, no sé.
Unos te podrías perder,
sí, sí,
¿no? En unos cuantos días.
Sí.
¿Podemos visitarlo durante todo el año o...?
Sí, el bosque se puede visitar durante todo el año, lo que pasa que tiene diversos horarios dependiendo de la estación del año que sea. Y bueno, los meses en los que digamos que tenemos más horas de luz y tenemos más horas para poder visitarlo son julio y agosto, que se puede ver todos los días de 9:30 a 7:00 p.m.
Que supongo que será cuando haya más turistas, ¿no?
Sí, claro, además coincide con las vacaciones, o sea que...
¿Y se puede visitar libremente o hay que comprar una entrada para poder acceder a sus imágenes?
Bueno, el bosque en sí, al ser tan grande, no tiene...
Es de acceso libre.
No tiene limitaciones, ¿no? Lo que pasa que sí que hay que pagar para hospedarse dentro de él, para visitar algunos edificios que hay dentro y para realizar visitas guiadas dentro del bosque y numerosas actividades que se hacen dentro de él.
Y según tu experiencia, ¿cuál es el mejor momento para hacerlo?
Bueno, pues el otoño yo creo que siempre es...
Tiene su encanto.
Es una buena época para visitar cualquier bosque, ¿no?
Claro que sí. Y ya entrando en lo que es Brocéliande, lo que simboliza, ¿dónde crees que radica su atractivo?
Bueno... Pues, lógicamente, como su nombre indica, el mayor atractivo que tiene es que es el bosque fundamental de la materia artúrica, de la materia de Bretaña, y bueno, pues es el rey Arturo, quizás la mina de oro que tiene Brocéliande, ¿no?
¿Qué es eso de la materia de Bretaña? ¿Por qué está relacionada con este bosque?
Bueno, la materia de Bretaña se llama así a todo el conjunto de, digámoslo así, literatura artúrica, que incluye... numerosos autores con todas las obras que tienen que ver con ello. Por ejemplo, seguro que os suena el Caballero de la Carreta, el Caballero del León, el Romance de Lancelot, de Lancelot del Lago,
clásicos,
etcétera.
Y sabemos que su historia ha ido creciendo a lo largo de la historia, supongo por estas obras literarias. De todas las épocas, ¿cuál crees que ha marcado más a este bosque? ¿O es quizá una mezcla de todas las influencias que ha ido teniendo?
Bueno, pues yo creo que es más bien una mezcla de influencias, porque ya de por sí lo que es la materia de Bretaña y todo lo que es la leyenda artúrica tiene muchas influencias anteriores del ámbito celta, ¿no? Entonces, pues creo que es una mezcla desde su pasado más antiguo hasta toda la historia y todas las leyendas que han ido pasando después de la Edad Media, porque luego también tuvo bastante importancia la Revolución Francesa. Además,
¿por qué tuvo tanta importancia la Revolución Francesa?
Porque sirvió para refugio de algunas personas allí dentro del bosque. También era un lugar muy muy importante, que las forjas del bosque de Pépin, que han estado funcionando hasta prácticamente finales del 19, ha sido un motor y un recurso económico muy muy importante.
Es que siempre ha sido un bosque muy animado, ¿no?
Sí, 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 además que sí.
Tremendo. Sí, cuenta. ¿Y qué más influencias ha podido tener a lo largo de la historia?
Bueno, pues aparte de las influencias celtas y sobre todo las medievales, no es porque yo sea medievalista, que también, ¿no? Pero es quizás la época que más influencia tiene a la hora de construir la leyenda alrededor de este bosque.
¿Y cuándo comenzó a asociarse la Brocelandia artúrica con Paimpont?
Bueno, como todos sabemos, el siglo XIX es un siglo muy bonito, pero es un siglo también en el que, bueno, digamos que se mezclaron muchas cosas. Como yo lo llamo, se mezclaron muchas cosas, es una batidora histórica, ¿no? El siglo XIX es muy, muy especialista en eso. Y bueno, con todo el resurgir de los nacionalismos y toda esa búsqueda de una identidad nacional, ¿no? Pues todos los territorios tiraron hacia su pasado más mítico para coger aquellas cosas que les resultaba quizás pues más identitarias, por decirlo así, ¿no? Entonces, en el siglo XIX se cogió todo el peso del pasado celta, del bretón, y todas las influencias de la épica, de la materia de Bretaña, y se hizo, digamos que una, pues no sé, como una idealización, y entonces se quiso ver en el bosque de Paimpont el escenario predilecto donde pasaron todas esos sucesos heroicos y épicos, ¿no? Y qué mejor que coger ese pasado como seña de identidad, ¿no? Decir, mira, qué epicidad tenemos de pasado que nos secunda, ¿no?
Fantástico. Y la materia de Bretaña es, sin duda, como has comentado, uno de los grandes atractivos de este lugar. Si hablamos del rey Arturo, nuestra mente lo asocia con caballeros, castillos, Camelot, pero ¿qué papel juegan los bosques en toda esta historia y por qué es tan importante?
Bueno, el bosque para mí es un personaje más de todas estas novelas. De hecho, no tendría mucho sentido entenderla sin el bosque, precisamente porque, aparte de que Camelot tiene que tener siempre una antítesis, el mundo civilizado tiene que tener una antítesis, en este caso el bosque es la antítesis del mundo civilizado, es el lugar donde habita lo silvestre, donde habita lo desconocido, lo maravilloso, y al mismo tiempo es un sitio que está libre de reglas. De hecho, lo que es la vida en la corte es una vida que se rige muchísimo por las reglas, pero en el bosque no. De hecho, esto lo vemos muy bien en Tristán e Isolda, cuando ellos se van al bosque a vivir su amor, bueno, también se toman el filtro de amor este que los tiene en ese sueño, ¿no? Pero en el bosque huyen allí para ser libres y para no tener que estar pues dando explicaciones, estando regidos pues por esa corte de leyes tan fuerte, digamos, tan estricto, ¿no? Entonces, el bosque es un lugar de libertad, es un lugar donde habita la maravilla y es un lugar también de locura. De hecho, en la propia materia de Bretaña lo vemos con el propio Merlín, que huye al bosque y se vuelve loco, y Ibain huye al bosque y también se vuelve loco. Pero dentro del bosque existe un personaje que es clave en muchas de estas novelas y que sirve como enlace entre lo que es el mundo civilizado y el mundo sin civilizar, que sería el bosque, digamos así, que es el ermitaño. Él puede vivir dentro del bosque, pero sigue atado, digamos, al mundo civilizado y atrae a esos personajes otra vez, digámoslo así, al camino recto, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, el bosque en estas novelas también es una prueba, y quizás es la prueba más grande a superar para el caballero, precisamente por ello, porque se puede perder dentro del bosque, puede perder sus objetivos, que son el honor, la fe y todo, puede perderlo, y el bosque la verdad es que es una prueba bastante bastante grande. De hecho, si quieres tengo un fragmentito que se puede leer.
Sí, sí, por favor. Sí, sí.
Se puede leer.
De tu artículo en la revista, sí, Mistérica A Secreta.
Sí, sí, aquí está. Y dice así: lo que voy a contar me sucedió hace ya más de 7 años, cuando yo iba en busca de aventura, solo, como anda el labriego, pero armado con todas las armas, como debe de estar un caballero. Escogí un camino a la derecha y me adentré en un espeso bosque. Resultaba penoso avanzar por aquella senda, llena de zarzales y malezas traidoras, y solo con un gran esfuerzo pude mantener mi ruta. Fui cabalgando así todo el día hasta que salí del bosque, que era el de Brocelandia.
¿Este fragmento a qué obra literaria pertenece?
Este fragmento se encuentra en El Caballero del León, de Chrétien de Troyes, y nos habla, en este caso no es Yvain, sino que es un caballero que aparece al principio y que luego nombraremos porque hay una fuente que está dentro del bosque de Brocelian que se puede ver que está relacionada con él. Y es el caballero Calogriant, que bueno, tiene que hacer, lo ponen como prueba ir a adentrarse en el bosque, y bueno, y este es el fragmento con el que empieza prácticamente el caballero de León.
¡Qué maravilla! Entonces, estamos hablando de un bosque que tiene claroscuros.
Sí.
Sí, tiene muchas partes de luz, pero también mucha oscuridad, ¿no?
Sí, sí, todos los bosques tienen claroscuros. Sí.
Pues este parece que todavía más, sobre todo por la cantidad de referencias literarias que hace referencia. Por ejemplo, ¿qué obras literarias podemos encontrar este bosque? ¿En qué obras literarias?
Pues bueno, podemos encontrarlo, como ya hemos dicho, en El Caballero del León.
El León.
Que aparece en la fuente de Barrington y un castillo donde vive el hada, bueno, un hada en él. Luego lo podemos encontrar también en el Roman de Gou de Weiss, en donde aparece el Valle sin Retorno famoso, donde aparece Morgana. También se puede encontrar en el Lancelot du Lac y bueno, en muchas de las obras de la materia de Bretaña.
Y relacionado con la fuente que contabas, cuéntanos la historia.
Bueno, vale, me voy a adelantar un poco, pero lo voy a contar.
Sí, cuenta.
Bueno, pues la fuente de Barrington se encuentra justo antes del castillo donde vive un hada dentro del bosque. Y se la conoce también como la Fuente de las Tempestades. Pues en esa fuente tiene como un cántaro donde el caballero la recoge. Bueno, se supone que no puede hacerlo, ¿vale? Pero Calogriant llega y derrama el agua del cántaro a la fuente. Entonces, se forma una tormenta grandísima, el castillo está vigilando por un caballero y la fuente también. Entonces, cuando empieza toda esa tormenta, aparece el caballero del castillo y tienen que enfrentarse en combate, ¿no? Por ejemplo, Calogriant no sale bien parado, pero luego Yvain sí sale bien parado, ¿no? Entonces, esa es como una fuente maravillosa que además yo, como tengo que tirar siempre para los árboles, está enmarcada por un pino bastante, bastante grande.
¿Y esa fuente se puede ubicar?
Sí, ese es uno de los atractivos que hay dentro del bosque de Paimpont, que se llama la Fuente de Barrington. Pero bueno, hay que decir que todos estos lugares que remarcan como aquí pasó tal episodio suelen ser restos de construcciones de la Edad del Hierro, de por ejemplo de estilo Alécouvert o menhires o bueno, monumentos megalíticos, digamos.
¿Y qué otros enclaves relacionados con la literatura artúrica también podemos visitar en este bosque real?
Bueno, pues aparte de la fuente de Barrington, encontramos también la tumba de Merlín, que de hecho es son restos de un monumento estilo Alécouvert. Son como una especie de no son menhires así, pero son una especie de lascas puestas como sí, si fuera una tumba, ¿no? Entonces mucha gente de hecho pone ofrendas y ramos dentro ahí en el monumento como si fuera de verdad la tumba de Merlín.
¿Y en la fuente echan monedas también o...?
En la fuente
no.
No estoy aquí, segura, pero...
Pero la aquí tumba en la Merlín, tumba sí que dejan flores.
Sí, sí, dejan bastantes cosas. Luego después también encontramos el Valle sin Retorno porque, bueno, la figura de Morgana atrae bastante, ¿no? Entonces, el Valle sin Retorno, de hecho, la leyenda o el episodio cuenta que tras un episodio de desamor, Morgana se cabrea, digámoslo así, con los caballeros y con los hombres en general, ¿no? Entonces, pone, digamos, como un hechizo, una especie de maldición, un hechizo para que cualquier caballero que ha faltado al amor de alguna dama o que haya tenido o que haya tratado mal a alguna dama, se quede encerrado dentro del valle sin retorno. Entonces, bueno, eso luego al final, ese hechizo lo romperá Lancelot, pero bueno, es un pasaje bastante famoso también.
Y muy oscuro.
Sí.
Pues con todas estas cosas que nos has contado relacionadas con las obras literarias, ¿piensas que podríamos coronar a Brocelandia como uno de los bosques más importantes de la materia de Bretaña o hay algún otro?
No, vamos, yo sí, yo le coronaba como...
Es el más importante.
Sí. Sí, sí, hay otros, por ejemplo, como el bosque de Morrois, pero bueno, es quizás el más importante.
El más importante.
Sí.
Entonces, emplazamos a nuestros oyentes a que vayan a visitar este idílico, famoso y mítico bosque de Brocelandia. Pero no todo en Paimpont es artúrico, ¿verdad? Incluso hay alguna de las edificaciones que tiene su dama blanca. ¿Esto es así?
Sí, sí, sí. Dentro de Brocelandia, además, encontramos algunos edificios de época medieval, como la abadía de Notre-Dame de Paimpont, el castillo de Compiègne o el castillo de Trezeson, que es donde está donde se encuentra la supuesta dama blanca de la que has hablado.
¿Estos castillos se pueden visitar?
Sí.
¡Ay, qué maravilla! Que aquí en Mistérica nos encantan los castillos.
Y fantástico. La leyenda, la verdad es que es un poco negra, la leyenda no es medieval, la verdad es que la leyenda viene del siglo XVIII y se titula La novia de Trezeson, perdón por mi francés. La leyenda dice así, dice que una novia fue enterrada viva en el mismo día de su boda, por la mañana.
Pobrecilla.
La enterró su hermano porque no estaba muy de acuerdo con el matrimonio, pero casualidad. Que cuando estaba enterrando a su hermana, un cazador lo vio todo. Entonces, muy nervioso, no sabía qué hacer, fue a casa, se lo contó a su mujer, oye, mira, he visto esto, ¿qué hago? Y le dijo la mujer, bueno, te aconsejo que vayas y hables con el señor del castillo. Cuando esto se dio a conocer, fueron a desenterrar a la chica, estaba... digamos que a las puertas entre la vida y la muerte, pero desgraciadamente acabó
falleció, muriendo. Pobre.
Entonces cuenta la leyenda que desde ese momento la chica va rondando por los castillos o sea, por los pasillos del castillo. De hecho se decía que el velo y el ramo de la novia fueron expuestos en la capilla durante bastante tiempo.
Oh, qué leyenda tan bonita. Y triste.
Bonita y un poco
triste.
Trágica, sí.
Bueno, pues para terminar este paseo por los frondosos bosques de Brocelandia, tú como buena investigadora y apasionada de los bosques sabemos y de los árboles, sabemos que hay un roble con mucha historia. ¿Qué nos puedes contar acerca de este roble?
Bueno, pues hay un roble que está muy relacionado también ya con la época de la Revolución Francesa que se le conoce como Le Chêne Guillotin. En el que la leyenda cuenta que un monje huyendo de los jacobinos se metió dentro del tronco del roble y ahí
salvó la vida
y ahí se quedó. Entonces pues eso se le conoce como
salvó la vida, pero se quedó allí.
Bueno, se quedó allí. La verdad es que creo que no murió y se le conoce porque se quedó escondido lo que es dentro del hueco del árbol, vamos. Y además es que es un ejemplar bastante antiguo, es centenario.
Sí, que es bastante grueso, ¿no? Uh-huh. La gente va allí a abrazarlo, como hacen muchísimas personas abrazar árboles, algo que desde aquí, desde el estudio, animamos, que por lo visto puedes recoger la energía y te renueva por dentro. Fantástico, pues maravilloso paseo por este mítico bosque de Brocelandia. Muchísimas gracias, Lucía, por desvelarnos todos sus secretos y espero que en el futuro puedas volver a acompañarnos si es que no te pierdes por algún bosque.
Bueno, eso no te lo puedo prometer.
Bueno, te encontraremos. Para despedirte lo hacemos con música, un tema hipnótico y muy evocador, Afores, del mítico grupo británico The Cure.
Thank you. Sorprendería lo que este mundo tiene para contar. El tarot, el antiguo Egipto, los misterios insondables del Santo Sudario. ¿Sabes lo que tienen en común? Turín. Una ciudad entera para perderse, para descubrir. Mistérica Radio Secreta, Sociedad Histórica y la Orden de Ayala te ofrecen la posibilidad de emprender un viaje iniciático a través de la historia del tarot en Turín. Te invitamos a que nos acompañes a esta antigua ciudad italiana y descubras lo que esconde cada rincón con tres visiones que se entrelazan. La búsqueda de los elementos históricos del tarot en la mayor exposición celebrada hasta la fecha. La visión mística del antiguo Egipto sobre la magia y la adivinación y todos los elementos clásicos del misterio que esta ciudad alberga. Pasa a formar parte con nosotros de los que digan hashtag yo estuve allí. Gran viaje a Turín del 11 al 14 de enero de 2018. Toda la información en mistérica.net/Turín. Turín te espera.
Madrid secreto.
Hola Pedro, buenas noches. ¿Qué lugar de la capital visitamos esta noche?
Bueno, buenas noches. El lugar que traigo hoy te va a gustar mucho y espero que también a los oyentes. Se trata del Cementerio Británico de Madrid. Si no recuerdo mal, allí entrevistaste a Aldo Linares para el número 12 de la revista Mistérica Secreta, ¿no es así?
Así es, tuvimos la suerte de poder realizar la entrevista en este lugar tan especial a Aldo, que ya nuestros oyentes lo conocen porque estuvo en el programa número 2 de... No, en el número 3 de Mistérica Radio Secreta. Y para los que tengan curiosidad, pueden encontrarla en la revista o también en la lista de YouTube mistérica.net. Pero bueno, Pedro, así que hoy nos vas a relatar la historia y las curiosidades del llamado cementerio de los ingleses. Adelante.
Bueno, pues vamos a empezar. La razón por la cual hay un cementerio británico en Madrid es que en España somos un país de arraigada tradición católica y allá por el siglo XVIII no se podían enterrar personas de un credo diferente, ni protestantes, ni judíos, ni musulmanes, ni fieles de ninguna otra religión. Algunos ciudadanos afortunados se podían enterrar en el suelo de sus embajadas, o en los jardines, o bajo algún árbol, pero otros tenían que ser abandonados en algún lugar donde eran pasto de las alimañas. Los ingleses, que ya estaban arraigados a España, decidieron obtener un permiso para poder enterrar a sus conciudadanos en suelo español. Este permiso se obtuvo en el siglo XIX, como ahora comentaremos. Es el momento en el que surgen en España nada menos que 25 cementerios británicos en ciudades como San Sebastián, Tarragona, Menorca, Sevilla, Huelva, Almería, Málaga, donde por cierto últimamente se han relatado acontecimientos muy extraños, y por supuesto el que hoy nos ocupa en Madrid.
Pues sí que contamos con cementerios ingleses en España, y menos mal que las autoridades españolas accedieron a habilitar estos espacios. Los pobres muertos no tenían la culpa de ser de una u otra religión, y en verdad todos necesitamos un lugar donde descansar en paz. Pero Pedro, cuéntanos cómo consiguieron los británicos este permiso.
Pues bien, a finales del siglo XVIII, durante el reinado de Fernando VII, los ingleses tenían un terreno en el llamado Portillo de Recoletos, que el embajador británico Lord Bute había comprado en 1796. Allí enterraban furtivamente a sus muertos con nocturnidad y alevosía, y por supuesto sin misa ni ceremonia alguna. En 1829, y pese a las leyes vigentes, se construyó el cementerio británico de Málaga, del que ya hablaremos en otro programa. Pero en Madrid hubo que esperar hasta el 12 de julio de 1851, fecha en la que la reina Isabel II por fin dio permiso para que se habilitaran espacios para los cementerios ingleses en el territorio español. Pese a la orden real, tuvieron que pasar todavía algunos años hasta que por fin se construyera el que se llamó popularmente el cementerio de los ingleses en Madrid. El caso es que el terreno que tenían los británicos en Recoletos pues estaba amenazado por la ampliación de la ciudad, así que tuvieron que buscar un terreno en las afueras. Como dicen las crónicas, se encontraba a la derecha de la carretera de Carabanchel, saliendo de Madrid, pasando el pueblecito de San Dámaso. Este es en realidad su actual emplazamiento, que está en la calle Comandante Fontanes número 7, cerca de General Ricardos, en el metro de Urgel, y paradójicamente se halla entre las calles Inglaterra e Irlanda. Y el primer enterramiento oficial del que tenemos noticia data del 10 de febrero de 1854. Fue el de un joven llamado Arthur Thorold, que falleció a los 19 años de edad y en cuya lápida podemos ver nada menos que grabada a la espada Excalibur del rey Arturo. Pues no sé si sabías, Belén, que en España hay costumbre de que la tumba de la primera persona que se entierra en un cementerio debe ser cuidada y conservada por sus dirigentes. Así que hoy todavía podemos contemplar la lápida de este primer difunto.
Sí, ya conocía esta tradición. Me parece una costumbre muy loable y muy bonita. ¿Y qué sabemos sobre la construcción del cementerio?
Bueno, pues voy a hablaros de la construcción y de su arquitecto. Se trata del napolitano Benedetto Albano. De él se dice que estuvo envuelto en el asesinato del jefe de policía de Nápoles allá por 1820 y por ello tuvo que huir de la justicia y refugiarse en Inglaterra. Allí trabajó en la reconstrucción del Teatro Covent Garden, donde se instaló después la Real Compañía de Ópera Italiana. Tras esto viajó a Francia y desde allí fue comisionado para diseñar el Cementerio Británico de Madrid. Y en lo que a arquitectura se refiere, Albano introdujo en Madrid las formas británicas, construyendo un edificio totalmente novedoso de ladrillo de estilo neogótico con un gran arco apuntado en la puerta del Camposanto. Toda una novedad en el Madrid del siglo XIX.
¿Y qué nos puedes contar acerca de las personas allí enterradas?
Bueno, en el cementerio descansan los restos de unas 1000 personas aproximadamente. Hay como unas 650 sepulturas, aunque los responsables del cuidado del cementerio solo tienen contacto con unas 40 familias, lo que supone que sean pocos los asociados responsables de la restauración y conservación del cementerio. Pero ahora te voy a dar nombres y apellidos de algunos de los hombres y mujeres que están enterrados allí. Vamos primero con los más ilustres. Allí se encuentra enterrada la historiadora Alice Bates Gould y Quincy, descendiente nada menos que del presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams. También está el famoso fundador del restaurante Lardi en Madrid, que está ubicado en pleno centro de Madrid y que sigue funcionando hoy en día. Otro personaje que podemos mencionar es el domador de fieras William Paris, quien se casó con la hija de Thomas Price, y aquí, este fue el fundador del Circo Paris, que hoy conocemos con su nombre españolizado, el Circo Price. También podemos mencionar que hay, poderosas familias allí enterradas, como son los Loewe, los Boticher, los Giraud y los Bauer. Y lo más curioso es que hay otros ilustres moradores del cementerio de fuera de Gran Bretaña. Por ejemplo, está de Georgia la dinastía Bagration y de Polonia el conde Zabadowski Miklaszewski.
En el cementerio inglés hay dos mausoleos que destacan sobre las demás tumbas. ¿Qué nos puedes contar de ellos?
Bueno, el primero es el panteón de la familia Bauer que mencionábamos antes. Y esta familia es el clan judío más influyente de España en el siglo XX. El panteón, el mausoleo, está construido al estilo egipcio, quizá el más lujoso de todo el cementerio, como se corresponde a este gran clan. Y ahora vamos a contar un poquito la historia. Y es que Ignacio Bauer, cabeza de familia en la segunda mitad del siglo XIX, se hizo con las principales empresas del país en aquellos años. Pues fíjate, las minas de Río Tinto y Peñarroya en Huelva, también la empresa de ferrocarriles en Maceta, además de algunas compañías petrolíferas. Se sabe también que fue amigo del rey Alfonso XIII y que adquirió palacios tan emblemáticos como el del Capricho en la Alameda de Osuna, del que hablaremos con más detalle en otro programa de Mistérica Radio Secreta. También se hizo con la Casa de Gentilhombres de la Granja en Segovia y del llamado Palacio de los Bauer en la calle San Bernardo, que hoy en día es la Escuela Nacional de Coro. Este edificio se convirtió en el centro de la vida musical de Madrid, donde se daban grandes fiestas para la alta sociedad. Y el declive del Emporio Bauer pues llegó, como no, con el crack del 29. Y ahora vamos con el segundo gran panteón del cementerio, que es el de la familia Terz. Es un mausoleo con forma de pirámide y aquí vemos claramente la influencia masónica. Aquí está enterrado el periodista y diplomático austriaco Eckhard Terz, un personaje de infausto recuerdo. Y es que estuvo afiliado al partido nazi, pero paradójicamente fue detenido por la propia Gestapo como sospechoso de haber colaborado en el atentado contra Hitler en la famosa Operación Valquiria, que tuvo lugar en 1944. Por ello, fue llevado al campo de concentración de Sachsenhausen. A finales de 1945 fue liberado y escapó a España disfrazado de sacerdote. Aquí comenzó a trabajar como corresponsal de varios periódicos austriacos y fue asesor de misiones diplomáticas de Austria en España. Falleció en nuestro país en 1989 y fue enterrado en este panteón.
Pues un increíble recorrido entre historias, diferentes credos y nacionalidades. Muchísimas gracias. gracias, Pedro, por este paseo por el cementerio de los ingleses, este camposanto tan curioso de la ciudad de Madrid. Y para que lo sepan nuestros oyentes, ¿cuándo se puede visitar?
El cementerio está abierto al público los martes, jueves y sábados, excepto los días festivos. Está abierto desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero también hay visitas guiadas por el cementerio en inglés y en español. Y toda la información la podéis encontrar en la web www.bridgescemeterymadrid.com.
Así que no lo olvidéis, queridos oyentes, y daos una vuelta por este cementerio tan poco conocido en nuestra ciudad y tan lleno de historias y curiosidades.
Dígaselo, dígale que la estamos esperando.
¡Caroline, corre hacia la radio!
Mistérica Radio Secreta. Corre a escucharnos. Todos los sábados a medianoche en M21 Radio. Despegamos.
Cuadernos de viaje.
Y ahora, una noche más, recorremos junto a David Hidalgo nuestros cuadernos de viaje, anotando sus recomendaciones culturales y viajeras en nuestra libreta. Muy buenas noches, David. Siempre nos recomiendas libros o series de televisión. ¿Qué nos traes esta semana?
Buenas noches, Belén. Pues esta noche traigo una de esas historias que, acompañando el frío de diciembre, parece que sirven para calentarnos al rumor del fuego y, ¿por qué no?, pasar también una noche de tensión.
Miedo me das. Venga, adelante.
Pues he escogido una película de terror independiente, entre comillas, que va a hacer las delicias de aquellos exploradores a los que les gusta el riesgo. Además, en formato de metraje encontrado, que desde finales de los años 90, donde películas como The Last Broadcast o El proyecto de la Bruja de Blair lo hicieron resurgir, no ha parado de crecer. Escuchemos un breve fragmento a modo de introducción.
Hola, ¿qué tal? Soy Jim Kessel. Estoy en el Bosque Nacional de Trinity, en la Ruta 96, también conocida como el Sendero del Bigfoot. Aquí, en Bluff Creek, pretendo seguir los pasos del vídeo de Patterson y Gimlin, del año 67, en busca del Bigfoot. ¿Me acompañáis?
Claro que te acompañamos, Jim, faltaría más. Se trata de Willow Creek, Belén, del 2013. Y como has podido escuchar, su protagonista nos lleva a los bosques del norte de California, hogar de esa mítica criatura que es el Bigfoot.
Pues yo la verdad es que no sé si acompañaros.
Sí, hombre.
No sé. Necesitaría algunos datos más. Así que antes de seguir las huellas de este ser y adentrarnos en los bosques norteamericanos, cuéntanos mejor algo más de esta película.
Y además, grandes huellas, ¿eh?
A ver.
Willow Creek es un metraje encontrado. Es decir, se nos presentan una serie de secuencias supuestamente reales, sin editar, resultado de una grabación amateur, y que generalmente se nos muestra como hechos verídicos que sirven de testimonio de sus autores, que por lo general terminan como desaparecidos o muertos. Es decir, es el metraje encontrado tras su supuesta muerte. Entendido como un género cinematográfico de no ficción, Willow Creek está dirigida por Bobcat Goldthwait y contó con una producción pequeña que terminó sorprendiendo por su resultado. Nosotros somos partícipes de la historia de Jim, un obsesionado por el tema del Bigfoot que arrastra a su novia Kelly hasta los bosques del norte de California para grabar un documental sobre esta criatura.
Creo que la historia me resulta familiar, así que supongo que estos pobres no terminan nada bien, ¿verdad?
Supones bien, vale. Belén. Como ocurre en este tipo de películas, pues del estilo de Trollhunter del 2010, que es una película que, por cierto, también recomiendo a nuestros oyentes que busquen esa tensión con el metraje encontrado en esta ocasión dentro del folclore de los trolls.
Será verdad, madre mía. A ver, me quedo con tu recomendación, pero volviendo al tema del Bigfoot, en la película, ¿se trata como un mito o se plantea su existencia como un ser real, tal y como aparece en muchos de esos fake o falsas filmaciones o montajes que pululan por internet?
Pues no exactamente, Belén. Aquí te traigo otro pequeño fragmento en el que hablan del tema.
¿En qué te basas para afirmar que no existe?
¿Por qué creo firmemente que no existe? ¿Por qué nunca nadie ha descubierto el cadáver de un Bigfoot? ¿Todo este tiempo y nadie ha conseguido encontrar uno? Es raro, ¿no te parece?
¿Cuándo has encontrado tú el cadáver de lo que sea en el bosque? ¿Sabes los millones de hectáreas de bosque sin explorar que hay? Muchas veces, vale. ¿Has visto algún hueso en el bosque?
Sí.
¿Quién sabe? Puede que entierren sus cuerpos. No sé, hay tanta vegetación que resulta imposible ver algo a más de 3 metros. Sí, podría haber 100 cadáveres de Bigfoot a menos de 1 kilómetro y nadie lo sabría jamás.
Pero también podría haber 100 duendes muertos por aquí. ¿Y sabes una cosa? Tampoco los ha encontrado nadie.
Sí, de acuerdo.
Vamos, que sí que existe, pero que con todas las alimañas que hay en el bosque no han dejado ni los restos. Esto es hacer trampa, David. No resulta convincente esta explicación.
Bueno, lo vamos a dejar ahí en suspense para no desvelar demasiados detalles.
Vale, que los oyentes la vean, ¿sí? Uh-huh. Perfecto, pero cuéntanos, David, ¿de dónde proviene todo el tema de los Bigfoot y los lugares a los que está arraigado?
Pues los Bigfoot, o también denominados Sasquatch, Belén, esta obsesión por las criaturas que viene sobre todo de la criptozoología, la rama pseudocientífica que se encarga de clasificar y estudiar la posible existencia de animales de los que no se tienen pruebas fehacientes de su veracidad. Y es que existe una variedad de estos simios gigantescos por todo el planeta, no solo el Bigfoot norteamericano. Mira, dentro de Estados Unidos tenemos el Skunk Ape o Mono Mofeta en Florida, o incluso el Chenow, que es como un gigante de hielo en la región de Nueva Inglaterra. También ya fuera de Estados Unidos, también tenemos el célebre Yeti o Yigou en el Tíbet, el Yeren en China, el Yowie en Australia, aunque en el caso del Yowie, los aborígenes australianos hablan de él como un ser mítico, que es un cruce entre un lagarto y una hormiga, así que no quedaría...
Madre mía, igualitos, ¿eh? Ya. El lagarto y hormiga, madre mía.
Pero bueno, hay algunos relatos que sí hablan del Yowie como un simio gigantesco, entonces no lo sabemos seguro. Pero bueno, también tenemos creencias de simios gigantes como el Kunk de los Andes, o incluso el Lucumar en Argentina. Todos ellos se sustentan en dos pilares fundamentales, Belén. Por un lado tenemos un pilar tradicional y por otro uno científico.
Muy bien, pues vamos primero con el pilar tradicional. Cuéntanos.
Pues hay que partir del término Sasquatch, que es la denominación aceptada al inglés que proviene de la lengua nativoamericana de la zona de British Columbia. Existen tradiciones orales de muchas culturas nativoamericanas que poseen diferentes nombres, haciendo referencia a este ser e historias antiquísimas de su existencia en la profundidad de los bosques, e incluso podríamos hacer referencia al arte rupestre de la reserva india de Tule River, California, donde hay pinturas de gigantes peludos.
Vamos, que no es un invento moderno.
No, para nada.
Y en cuanto al pilar científico, ¿qué sustenta la posible existencia de esta especie de simios?
Pues proviene del Gigantopithecus, un simio gigante del que tenemos pruebas fósiles, principalmente molares y mandíbulas parciales, que alcanzaba los 3 metros y medio de altura aproximadamente. Estos restos fósiles eran utilizados por una rama de la medicina tradicional china y la gran mayoría han sido destruidos por este fin. Se especula que se extinguieron debido a los cambios climáticos de hace 100.000 años, en plenas glaciaciones. Aquellos defensores de la existencia de los Sasquatch, Yetis y Kunks, hablan de la posibilidad de un éxodo de estas criaturas en busca de ambientes más favorables, siempre intentando ocupar zonas pantanosas, boscosas y montañosas, como la localización original del Gigantopithecus. Así podrían haber atravesado el continente asiático por el estrecho de Bering para expandirse hacia el sur desde Canadá, pasando por los bosques del estado de Washington, las rocosas Sierra Nevada en California, y de ahí avanzando por el continente americano hacia el sur hasta los Andes.
Me dejas asombrada, David. Sería genial poder encontrar algún resto más que sustentase todo esto que nos cuentas. Pero volviendo a los Sasquatch y sus lugares de referencia, ¿Qué los ha hecho tan famosos?
Bueno, en el caso de los Sasquatch, de los Bigfoot, quizá es su carácter mediático y su leyenda. El Sasquatch contó entre los 80 y 90 con una comedia que después se convirtió en exitosa serie de televisión. Harry y los Henderson, no sé si te acordarás, que era una serie en la que un Bigfoot bobalicón convivía con una familia estadounidense.
Sí, sí, ya me acuerdo. Además era surrealista. Como también era surrealista otra serie americana del extraterrestre Alf, que era feísimo y además es que era muy sinvergüencilla, aunque ¿cómo se llama? Harry
y los Henderson.
Harry sí. Era más entrañable.
Sí, bueno, sí. Y Alf también con sus ocho
estómagos.
Bueno,
no sé yo, a mí no me caía muy bien,
Bueno, pues la verdad es que los dos supuso una época entre Bigfoot y Aliens en las series americanas, que madre mía. Pero como ocurre con otros fenómenos que bailan entre lo misterioso y lo legendario, como puede ser el caso Roswell o la supuesta Área 51, se ha aprovechado para hacer turismo de explotación, que es lo que te estaba contando, principalmente en las zonas rurales del norte de California, donde gozan hasta de su propio merchandising. Entre Bluff Creek y Willow Creek, donde parte la Ruta 96 o el sendero del Bigfoot, se concentran mayor cantidad de lugares relacionados con este simio, desde moteles Bigfoot, restaurantes, oficinas de turismo especializadas, hasta estatuas de esta criatura en sus calles. Además, Belén, en los restaurantes ponen hamburguesas con forma de pie, que son, es muy, muy curioso.
¿Pero con agujeritos y...?
Sí, sí, claro, con sus dedos.
¡Madre mía!
Sí, sí. Incluso existe, además, el docu-reality Finding Bigfoot, que lleva en emisión desde el 2011 en el canal Animal Planet, o diferentes festivales y congresos anuales como en Oklahoma u Oregón.
Bueno, pues ya tenemos un buen recorrido para perseguir el rastro de este simio gigante, que parece más escurridizo que nunca, aunque de momento veremos Willow Creek, como nos recomiendas, David, uh-huh. Y nos vemos la semana que viene. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, Belén! ¡Hasta la semana que viene!
Vuelve a escuchar las músicas de Mystérica Radio Secreta en nuestra playlist de Spotify. Búscanos, somos Mystérica Radio Secreta.
El rumor de un coche rompe el silencio nocturno de una carretera comarcal, oscura y fría, en lo más profundo de los Alpes bávaros. Emma y su padre van de camino a celebrar la cena del 24 de diciembre, mientras la muchacha dormita en el asiento del copiloto. Vicente Gil y Marta Argota protagonizan Nochebuena.
¡Clara!
Emma. Emma. Cariño, ¿estás bien?
Oh, sí, sí.
Otra vez soñando con tu hermana. Murmuraba su nombre.
Perdona, no, ni me he enterado.
Son sueños, Emma. No tienes que disculparte, cariño. Además, todos nos acordamos de tu hermana, créeme. Apenas ha pasado un año.
Lo sé. ¿Puedes quitar eso? Clara odiaba a los villancicos.
Ya. Emma, todos tenemos que seguir adelante, ya lo sabes.
Todavía no entiendo por qué tenemos que ir a cenar con los tíos y no quedarnos en casa como antes. Estaríamos mejor los tres, tú, mamá y yo.
No empieces, por favor, Emma. Ya lo hemos hablado. Tu madre nos espera en casa de tus tíos porque así lo hemos decidido, ¿de acuerdo?
Son las primeras Navidades sin Clara.
Emma, ya lo hemos hablado, ¿vale?
Ajá, siempre lo tenéis hablado.
¿Crees que no es duro para nosotros, Emma? ¿De verdad crees eso? Basta con eso, por favor.
Ni siquiera deberíamos celebrar la Navidad.
Ay, Emma, cariño. ¿Sabes? De pequeño adoraba la Navidad. Tu abuela y yo decorábamos la casa mientras tu abuelo estaba en el trabajo. Tú has sacado su carácter, el del abuelo, digo.
Me has contado eso cientos de veces.
Ya, pero no te he contado por qué le costaba tanto celebrar la Navidad. ¿A que no?
Era un gruñón, como tú.
No, qué va, eso no sería justo. Tu abuelo no celebraba la Navidad porque tenía miedo.
¿Miedo?
Miedo, sí. Un miedo terrible a que viniera el Krampus y nos llevase a mí o a alguno de mis hermanos.
¿El Krampus?
¿Qué es eso?
Cada Nochebuena, después de cenar, se ponía muy serio y nos lo contaba. Decía que era un demonio navideño que habitaba las montañas, el lado oscuro de San Nicolás. Cada diciembre recorría nuestro mundo para llevarse a los niños malos. Los metía en su cesta y se los llevaba al infierno donde los devoraba. Emma, cariño, es solo un cuento, una vieja leyenda.
Ya, claro. ¿Cómo era?
¿Cómo era el qué?
El Krampus.
¿Seguro que quieres que te lo cuente? Si se entera tu madre, me llevaré una bronca.
No le diré nada, papá. Dime, ¿cómo era?
Bueno, no lo recuerdo muy bien, pero tenía aspecto de demonio. Ya sabes, cuernos y patas de chivo. Creo que llevaba una capa roja y hacía sonar cadenas para anunciar su llegada.
Vaya, muy mono, desde luego. ¡Cuidado!
Buena vista, cariño. Uf, ¿estás bien? No lo había visto en la oscuridad. Parece un árbol caído. ¿Emma?
Sí, sí. Ha sido el susto, solo eso.
Vale, vale. Quédate aquí y pon las luces de emergencia. Voy a salir a intentar apartarlo un poco, a ver si podemos pasar. No tardo, tranquila. No dejaré que te lleve el Krampus.
Muy gracioso. ¿Quién es ahora? Número desconocido. Ha sido una niña mala.
Emma, cariño, enciéndeme las largas, que no veo.
¡Voy! A ver, ¿quién eres? No tengo tu número.
¿Qué? ¿Qué ha sido eso?
Tranquila, Emma. Las montañas están llenas de animales. Ya casi está. Era un tronco carcomido.
Vale. Me encerraste allí. ¿Qué cojones es esto? Has sido una niña mala, hermanita. Esto no tiene gracia. Vete a la mierda. Mi hermana está muerta.
Emma, ¿qué haces? Hace mucho frío.
¡Papá! ¡Viene a por mí!
¿Qué dices?
Era una broma, ¿vale? Odiaba que tocase mis cosas y me vengué enterrándola en la habitación. No sabía que se iba a incendiar la casa. ¡No fue mi culpa!
¿De qué estás hablando?
¡El Krampus!
¡Emma!
Llegamos al final de otro programa de Mistérica Radio Secreta. Os hemos acompañado esta noche Pedro Ortega, David Hidalgo, Guillermo Sanz y Ernesto de Albuquerque en la parte técnica, y quien os habla, Belén Doblas. Ya estamos preparando el siguiente y último programa de este año, así que tomad nota. El próximo sábado no podéis faltar a nuestra llamada. Ya sabéis, a la hora bruja, en M21 Radio, en el 88.6 de la FM. Os esperamos aquí en Mistérica Radio Secreta. Un verdadero placer haberos acompañado y muy feliz Nochebuena. Y ya sabéis, hasta el próximo viaje.